abriendo conmigo de nuevo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Antes de empezar esta mañana, déjame nada más hacer una clarificación. Algo que yo dije durante la primera hora. Mencioné que cuando la vaca de oro y que se enojó, que hice una alusión de que pues se había, que cuando se enojó Moisés, la tierra se abrió y tomó la gente, pero eso era la versión de Hollywood. Discúlpeme que a veces que se meten a veces las cosas de Hollywood en la mente. Disculpen, esa no era la parte correcta. Yo soy humano. Aquí en Romanos 7, se acuerdan, en versículos 1 al 6 en nuestro último estudio, el apóstol Pablo señaló que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras viva. Y nos dio la analogía de la mujer casada que, según la ley, está atado a su esposo mientras él viva. Ya que muera, la ley ya no aplica y ella está libre para poder casarse de nuevo sin temor y el estigma de ser señalada como adúltera. Nuestra libertad de la ley requirió una muerte para que nosotros escapásemos a la ley que era para condenarnos. Nosotros morimos al pecado por el cuerpo de Cristo para que estaríamos juntados con Él, y juntos con Él podríamos, por la primera vez en nuestras vidas, dar fruto para Dios. Mientras todavía estábamos en la carne, la ley servía para poder brotar las pasiones nuestras. La ley obró en nuestros miembros, causando que nosotros diéramos fruto, no para Dios, sino para la muerte. En otras palabras, la única cosa que nosotros podíamos hacer mientras estábamos bajo el yugo opresivo de la ley era pecar, y pecar de nuevo. Éramos exactamente como Pablo nos describe en Romanos capítulo 3, versículos 10 y en adelante. Éramos ajenos al pacto y a las promesas de Dios. No éramos justos, no ningún uno. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, Pablo dice en versículo 6, habiendo quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, ahora nosotros servimos en novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Nosotros resumimos ahora nuestro pasaje aquí en versículo 7. Voy a leer hasta el versículo 13. Pablo comienza haciendo una pregunta retórica. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Por qué no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, me mató. Así que la ley es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir en mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Ahora, dado todo lo que Pablo dijo de la ley hasta este punto, no es difícil ver por qué él tenía que proveer esta correctiva en particular. Hasta ahora en su carta, Pablo le ha dicho a sus lectores que la ley no es suficiente para salvar a nadie. Él no puede santificar a nadie. Para que broten nuestros pecados. Y si quedamos así, nos condenaría. Y en versículo 7, la pregunta la hace que Pablo, que estaba quizás en la mente de sus lectores. ¿Qué diremos entonces? ¿El pecado es la ley? ¿Es pecado la ley, dado que tiene muchas características negativas? ¿Vamos a concluir que la ley en sí no es buena? si la ley no era suficiente para salvar, si no puede santificar, si no hace nada que, sino que causa que nos, que broten nuestras pasiones pecaminosas y últimamente nos mata, entonces, ¿qué bueno es? ¿De qué sirve? ¿Está sugiriendo, pueblo, que la ley es pecaminosa y que lleva a la maldad? ¿Cómo contesta? Contesta de la misma manera que haya contestado. Dice, de ningún modo, Dios lo prohíba. Y procede a clarificar su posición diciendo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y de nuevo, hemos hablado de esto anteriormente. En Romanos 3:20, Pablo dice, dice la misma cosa, cuando señala que la ley hace que uno conozca el pecado. Y lo dice en Romanos 5:20, cuando él dice que la ley fue dada para que incrementara o abundara la transgresión. Piénsalo de esta manera. ¿Dónde estaría la civilización sin las leyes que son diseñadas para gobernar nuestro comportamiento? Si no existiera la penalidad por la ley del asesinato, por ejemplo, ¿no habrían más asesinatos hechos? Claro que sí. Si no hubiera límite de velocidad, ¿cómo manejaría la gente? Bueno, manejarían lo más rápido que podrían ir en sus carros. Créanme, yo vivíamos en Alemania por muchos años, y si muchos saben, la autopista y el autobahn, muchas partes no tienen límite de velocidad. Normalmente nosotros viajamos de lugar a lugar. Yo me ponía 115 en la autopista. Eso suena loco, pero si, créanme, si no vas más de 100 millas por hora en esa autopista, en esas autopistas estás en peligro. Para darle una anécdota de cómo es manejar en esas carreteras, yo me acuerdo de haber ido de Kaiserslautern a Múnich. Es muy derecho y uno puede ir muy derecho, muy rápido. Y yo lo puse a 115 y estoy yendo a 115 en la de la izquierda y estoy pasando a la gente y detrás de mí yo veo una cosa roja, pequeña. Y esa cosa roja pequeña era un carro y tenía su señal de la izquierda y decía, salte de mi camino. Antes de que yo podía meterme al carril derecho y mi familia, es testigo, al momento que yo me metí, lo único que yo vi era ¡yum! Era un Lamborghini yendo a 200 millas por hora. Así de rápido maneja la gente. Una vez, una fase que un Porsche quiso, que se le fue la transmisión a un Porsche que trató de pasarme una vez. Y eso era, es buen carro, pero no es Lamborghini. Pero el punto que yo estoy haciendo es que sin la ley, el hombre está inclinado a lo que quiere hacer. Tenemos ciertas leyes que creo que en California, yo creo, donde las leyes en contra de robar en las tiendas han sido puestas más bajas. Si tú ya te llevas menos de $1,000, no te van a poner en la cárcel. Y hay videos que demuestran gente saliendo con cosas de estas, con muchas cosas, y las compañías ya no pueden quedarse en negocio o están tratando de enjaular los productos para que no se les lleven las cosas. Porque la gente va a seguir llevando, llevando, llevando. La manera más eficaz para que Dios haga que se conozca lo que requiere su santidad era darle su ley. Por tanto, hasta ahora estamos bien. Dios dio su ley por su gracia para que conozcamos lo que Él espera de nosotros, y por esa misma gracia esa ley obra para poder restringirnos. Pero miren lo que dice en versículos 8 al 11. Dice, pero el pecado, si es todo bueno que Dios nos dio su ley como una medida de estándar justo, es una cosa buena que Dios ha establecido para nosotros ciertos parámetros en los cuales nosotros debemos conducir nuestras vidas. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Déjame darles una nueva palabra para que puedan tener en su lista de o en su diccionario teológico. Es la palabra concupiscencia. Deletreado bien, claramente. Concupiscencia. Es una palabra que los teólogos usan para describir el deseo fuerte o la inclinación que los humanos tienen para demostrar sus apetitos pecaminosos. Nosotros sabemos lo que Dios demanda de nosotros, y aún así nosotros pecamos, a pesar de conocer lo que Dios prohíbe, todavía a veces hacemos la misma cosa. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Bueno, en el caso de los no redimidos ya sabemos. Veamos a Romanos, si vemos a Romanos 3, dice que no hay nadie que hace bien, todas las bocas son como, están llenos con veneno. Somos sepulcro abierto, las gargantas, no hay temor de Dios delante de los ojos. Es fácil entender por qué el hombre natural exhibe esta concupiscencia o esta tendencia de pecar a cualquier oportunidad. En el caso del creyente, aunque nosotros ya tenemos la habilidad de evitar el pecado, todavía estamos atrapados en este cuerpo de pecado, y el pecado es algo difícil de evitar. Como evidencia de esto, sencillamente les pregunto, les pido que vean, se ven en el espejo. ¿No batallan con el pecado todavía? Sí, está presente siempre en la vida del creyente. Y entre más nosotros crecemos en santificación, a menudo más poderoso se hace el pecado. Satanás no desea nada más y nada menos que quitarnos de nosotros. Hemos llegado en la santificación para poder tumbarnos, y lo hace rutinariamente a todos nosotros. Escuchen cómo Alberto Barnes describe esta tendencia en particular. Y si estás en el campo postmilenista, insistiendo que los caídos humanos pueden ser controlados por la ley de Dios, escuchen lo que dice Alberto Barnes. Dice: si se pregunta en qué manera llevó la ley a esto, ese reconocimiento de pecado y esta concupiscencia que nos revela a nosotros que las cosas que nosotros estamos haciendo, lo que no se conocían como pecado, ahora se conocen como pecado y crecen, sí. Si se pregunta cómo llegó la ley a llevar a esto, podemos contestar que la idea principal aquí es que la oposición por ley a los deseos y las pasiones de hombres malos solo causa que se exasperen. Ese es el caso con el pecado en cualquier forma. Un intento de restringir el pecado por fuerza, de denunciarlo por leyes y penalidades, de cruzar el camino de la maldad, solo irrita, y de que brote lo que de otra manera estaría dormido. Y así es la obstinación del hombre, que a veces el tratar de restringir a uno solo causa que se exaspere la situación y que cause que brote la pasión y que haga más depravidad y que se haga que el pecador sea más desesperado y terco. El intento de ponerle bajo la autoridad causa que él se resista. Cualquier persona haya sido testigo en esto en la vida de un niñito. Entre más leyes creamos para poder gobernar la moralidad humana, lo peor se pone la gente. Mucha gente ve la ley como un reto. En un mundo postmoderno, donde no hay ningunos absolutos, no hay ningún bien ni mal, todo está para interpretación. haces una ley que yo no me gusta, que a mí no me gusta, ¿qué va a suceder? Voy a protestar, voy a hacer todo lo que yo pueda para poder quitarme las ataduras de esta ley que estás poniendo sobre mí, que según mi punto de vista es injusto, y pasa todo el tiempo. Yo me acuerdo haber visto un experimento con unos niños, yo creo que habían 10 niños, fueron separados en dos grupos. Los niños se pusieron en dos cuartos, de 5 y 5, y había un hombre allí que les iba a decir a ellos de un nuevo juguete que iba a salir. Y iba a hacer una encuesta con respecto a la aceptación de ellos de este nuevo juguete. Y había una caja allí. Y se podía abrir fácilmente. Era una caja. Y el hombre, como planeado, recibió una llamada. Y en una situación le dijo: niños, en un momento yo regreso y tengo que tomar esta llamada. Y salió. Regresó. Ahí está la caja. No habían tocado la caja. En el otro cuarto, la misma cosa sucedió. El hombre dijo: tengo que tomar esta llamada, niños. Voy a regresar en 5 minutos. Por favor, esperen. Pero dijo: no abran la caja. Él cerró la puerta. Todos los niños salieron o se pararon y abrieron la caja. ¿Qué te dice eso? Te dice que donde no había ninguna ley en contra de esto, no había ningún interés. No tenía el efecto profundo en el corazón caído de cuando la ley se había instituido. Cuando él dijo: no abras esta caja. Yo sé que han abierto esto con Skittles o dulcecitos donde los padres le dicen: no toquen esto. ¿Y qué pasa? Invariablemente están comiéndoselo rápidamente. Yo vi un video una vez, un niño inteligente que tomó 5 Skittles y los puso en su boca y luego después encontró la otra bolsa y puso 5 más en la mesa. Esa es la naturaleza del pecado. A eso se refiere Pablo. De hecho, en versículo 8 Pablo dice, aparte de la ley está muerta. Antes de su entendimiento de la ley, el pecado estaba dormido en su vida. En otras palabras, antes de que él conociera lo que él estaba haciendo, era una violación de la ley de Dios. El pecado no tenía el efecto tan profundo como lo tenía después de que entendiera la ley. Dice en versículo 9, dice: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué manera Pablo estaba vivo cuando todavía estaba ignorante de la ley, del significado de la ley de Dios? Piensa en la vida de Pablo antes de su conversión. Él nos dice en Filipenses 3, 4b a 6, dice: si alguien tiene alguna mente de poner confianza en la carne, yo mucho más, circuncidado el octavo día de la nación de hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, según la justicia que está en la ley, sin culpa. Él era ignorante de lo que la ley quería, significaba. Y dado que él estaba atado a la letra de la ley, él se veía sin culpa con respecto a la ley. Lo mismo era verdad para los que estaban con Jesús cuando él dio su sermón en el monte. Acuérdense lo que el Señor Jesús dijo con respecto al adulterio. Le dijo un par de veces: han oído decir que no cometerás adulterio, pero yo os digo, si tienen lujuria en sus corazones por una mujer, entonces han cometido ya adulterio con ella. No era hasta ese momento que la ley era clarificado en términos de su espíritu y su intento, y no meramente la letra de la ley. No era hasta ese momento que los hombres allí especialmente reconocieron: espera, soy mucho más culpable de lo que yo asumía ser. ¿Ven cómo la ley hace esto? El entendimiento propio de la ley. En Gálatas 1:13 Pablo dice, han oído mi conducta. Dice, yo perseguía la iglesia de Dios y trataba de destruirla, como yo aventajaba el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él pensaba que estaba vivo, él estaba viviendo la buena vida, en vez de ser estaba en contra de la ley, él se convencía por medio de la letra de la ley que él era justo. Cuando finalmente entendió la naturaleza verdadera de la ley de Dios, y la ley empezaba a iluminar y despertando el pecado en él, él murió. Y cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en él, demostrándole a él que no había ninguna manera que la ley podía salvarlo o santificarlo, ¿qué le hizo a su autojusticia? La destruyó. Todo esto lo transformó. Como la gracia de Dios continuamente nos transforma a nosotras. Todos sus sueños y anhelos, todo lo en lo que él había confiado, todo este tiempo él estaba yendo de lugar a lugar a arrastrar a los cristianos para que estuvieran bajo juicio, bajo el Sanedrín. Todo este tiempo que él estaba haciendo esto, todo el tiempo que él estaba, tenía el manto que estaba siendo apedrado Esteban. Él estaba pensando que él estaba haciendo cosas buenas para Dios. Pero cuando el Espíritu Santo le hizo conocer el verdadero intento de la ley y el significado, cualquier autojusticia que él haya poseído en ese tiempo se desvaneció rápidamente. Se le fue su sentido de autojusticia. Se le fue su sentido de autosuficiencia. Se le fue su sentido de su autoimportancia. Se le fue su opinión alta de sí mismo. Su orgullo de haber obedecido. La ley de Dios había hecho lo que había diseñado, por lo cual había sido diseñado. Lo quebró. La ley de Dios quebró su espíritu. La ley de Dios le llevó al verdadero arrepentimiento y un cambio verdadero. En corto, el entendimiento apropiado de Pablo de la ley de Dios llevó a dos realizaciones en él. Número uno, que era culpable Pablo de haber violado la ley. Número dos, que su carne lo llevaba a un deseo incrementado de violar la ley. En vez de quitarle el pecado de la vida, le despertó el pecado en su vida. Y mientras estaba despertándole a la ley en su vida, multiplicó el pecado en su vida. Solo cuando tú entiendes exactamente cuán santo Dios es que tú ves tu pecado por lo que es. Solo cuando tú entiendes la justicia de Dios, la perfección completa de Dios, podrás entender tu comprender tu imperfección. Me harta oír a los pastores predicar semana tras semana que todo lo que necesitan hacer es ser mejor tú, una mejor versión de tú mismo. Todo lo que tienes que hacer es aferrarte a las promesas de Dios y vivir en las promesas, la realidad de esas promesas como si fueran tuyas, y condúcete en una manera que tú piensas que es apropiado. De nuevo, vivimos en un mundo que está lleno de una mentalidad de salvación a base de obras, de que tiene que ver conmigo, que yo tengo que determinar si yo voy al cielo o no. Lo dije una vez y lo diré una vez más. Tú no lo puedes hacer porque requiere la perfección. Déjame introducir esto. Un comentarista notó que la manera más efectiva para poder evaluar la genuinidad de tu salvación es no por tu reacción al amor de Dios, sino tu reacción a la ley de Dios. Él dice, no tiene que ver con sentirte bien de ti mismo, sino sentirte mal de ti mismo. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Eso va opuesto a todo lo que se nos ha enseñado. Por muchos falsos maestros que somos la gran cosa, que no somos destinados a la grandeza, porque Dios nos ama y Dios quiere sacarlo bien en ti. No hay nada bueno en mí. Lo único bueno que hay en mí es lo bueno que el Espíritu Santo obra en mí. Por tanto, de nuevo, ¿quién recibe el crédito por toda cosa buena que yo hago, toda cosa de ayuda que yo hago, toda cosa comendable que yo hago? Dios recibe toda la gloria porque es Él que está obrando en mí para poder llevar a cabo sus propósitos divinos. Yo no soy una buena persona. Y ni tú tampoco. Yo me acuerdo haber leído un sermón por R.C. Sproul. No, era John Gerstner. John Gerstner predicó, y si no saben quién es él era el hombre más instrumental en el ministerio y la vida de R.C. Sproul. Era su mentor, profesor del seminario. Y si oyen a John Gerstner ahí sus mensajes, oirán a R.C. Sproul y viceversa. R.C. Usó muchos manerismos y manera de hablar de él. La gente mentoreada muy efectivamente adopta mucho las características de sus consejeros, que en este caso era John Gerstner. John Gerstner predicó un mensaje similar a lo que yo estoy predicando ahora. Y una mujer se le acercó y dijo, John Gerstner, mi mensaje me hizo sentir muy pequeña. Y él contestó, entonces fallé, porque aún así de grande, es demasiado grande. Mi sermón debió haberte destruido. Debió haberte destruido y cualquier orgullo que te haya quedado en ti, cualquier autojusticia que haya quedado en ti, cualquier autodependencia. Y la gente dice, ay, pastor, eres tan malo. Pastor, no puedes seguir diciendo que somos unos nadies y no somos nada sin la ley. Si sin la sangre de Cristo estamos destinados a la muerte. Sí puedo y lo seguiré haciendo, porque entre menos lleno estés de ti mismo, más lleno estarás de Cristo. Entre más gloria que tú insistes tomarte sobre ti mismo, menos gloria recibe Cristo. Y pensarías, bueno, yo no quiero robarle a Dios su gloria, pero es exactamente lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos decimos que ay, qué bien yo hice, cuando insistimos que hemos llegado de alguna manera, que nosotros somos infalibles, que Dios ha hecho una gran obra en nosotros que no se compara con otra gente, para de pensar así. Todavía es Él haciendo todo eso, es su obra. Y al nivel de que la gente queda enfocada en su propia autojusticia, hay una posibilidad real que Dios no está haciendo ninguna obra en esa persona. Pienso que Gerstner estaba correcto. Un entendimiento apropiado de la ley de Dios sacará cualquier autojusticia y hace que nosotros estemos completamente dependientes en su gracia y solo su gracia. Regresando a nuestro texto, vean lo que Pablo dice después en versículos 10 y 11. Dice, este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, me mató. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley de Dios, si obedeciera perfectamente, lo cual Pablo pensó que él podía hacer, si obedeciera obedecido completamente, la ley de Dios produciría vida, pero la misma cosa que puede producir vida, lo mató. Déjame preguntarte esto. ¿Era la ley que mató a Pablo? No. Era su pecado. En otras palabras, era el pecado de Pablo que previno a Pablo que él pudiera cumplir las demandas justas de la ley, de perfección. Y era la ley que señaló su pecado. Déjame ilustrarlo de una manera muy fundamental. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, Dios les dio un mandamiento, una ley. Es como la persona en la tienda de servicio rápido que pone las papas fritas en la cajita. Y cuántas veces yo le he dicho, yo veo allí, yo digo, tenías un solo trabajo. Ellos tenían todo solamente un trabajo que hacer, obedecer la ley de Dios. Pueden comer de cualquier árbol, pero de este árbol de conocimiento del bien y del mal, porque si comen, el día que coman, morirán. Esta prohibición, a manos de la serpiente, despertó en Adán y Eva un deseo. Les despertó en ellos su concupiscencia de hacer lo que Dios expresamente les había prohibido. Pecaron en contra de la ley de Dios. En el momento que lo hicieron, murieron espiritualmente y morirían físicamente. Si hubieran guardado la ley de Dios, si hubieran guardado esa sola ley, ¿dónde estarían Adán y Eva? Estarían vivos. ¿Han sido miles de años? Sí, estarían vivos. ¿Por qué? Porque la penalidad de comer el fruto que se les prohibió era la muerte espiritual y física. Pero violaron la ley de Dios y pagaron el precio último. Lo mismo que Pablo dice aquí en su texto, le pasó a Adán y a Eva. El pecado tomó y se aprovechó del mandamiento y los engañó y lo mató. Hay buenas probabilidades de que Adán y Eva quizás hubieran naturalmente, no hubieran prestado atención a ese árbol, naturalmente. Al principio, si ellos se no hubieran comido, si no había ninguna prohibición de comerla, dice donde, es lo que quiere decir las escrituras, donde dice que donde no hay ley, no hay ninguna violación. Pero Dios dijo, aquí está mi ley, no violen la ley, la violaron. No era la ley que los mató, sino que era su pecado. Noten cuán rápidamente Pablo defiende la ley de Dios en versículo 12. Dice así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. De nuevo, está reconociendo que su error era su propia culpa, no la de la ley. De nuevo, estoy escuchando a las palabras de Al Martin. La gente le echa la culpa a muchas cosas por su pecado. Yo pequé porque yo peco por esto o por el otro. Yo peco porque se me caí en la cabeza como niño, o que yo crecí en una casa llena de pecadores, o esto o el otro. Y Al Martin dijo, dice, tú pecas porque quieres. Y es verdad. Tú estás pecando. Dios no está pecando. Dios no es responsable por tu pecado. Tú eres responsable por tu propio pecado. Y lo clarifica aquí en versículo 13. Forma de otra pregunta retórica. Dice, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¿La ley? ¿Vino a ser causa de muerte para mí? La respuesta es que de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, al fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La única parte de la ley de Dios obró en la muerte de Pablo era que señaló precisamente cuán pecaminoso es el pecado. Es lo que hace que la ley de Dios no sea mala. Es lo que hace que la ley de Dios sea buena. Espero que entiendan esto. Nosotros vivimos en una edad donde la teología dispensacional ha tenido mucho, una de las, ha sido muy popular. Y ellos piensan que la ley era para los del Antiguo Testamento y que la gracia es para los del Nuevo Testamento, que los de que fueron salvados en el Antiguo Testamento era por medio de guardar la ley. Si ese fuera el caso, nadie hubiera sido salvo en el Antiguo Testamento. Y la realidad de la gracia del Nuevo Testamento es que ahora estamos bajo la gracia, lo cual hace que la ley era una cosa mala, que estaba sobre las cabezas de la gente y que los iba a destruir en cualquier momento y que tenían que temer y con trepidación. No es verdad. No puede Dios impartir la gracia salvadora a esa misma manera que lo que hace ahora. Claro, Él salvó de la misma manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley no es mala. No es malo, sino es bueno. El salmista lo dice. Salmo 19 dice que... Vayan allí a Salmo 19. En versículo 7. Y al leer esto, déjenme acordarles a ustedes que las palabras testimonio, preceptos, mandamientos, juicios, todos son sinónimos de la ley de Dios. Escribe el salmista aquí en versículo 7 de Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que el mucho oro fino, más dulces que la miel y que destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El salmista, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, reconoce que la ley de Dios es buena, que es deseable, y sabía a la vez que la perfección que demandaba no se podía llenar. David sabía, yo no puedo hacer esto. Bueno, miren la vida de David. David era un bueno para nada. Si había una persona que no debió haber sido puesto en un pedestal en el Antiguo Testamento, pero a menudo lo es David. Era un bueno para nada. Belén, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Y a los efectos de todo lo que él hizo, David causó mucho daño al pueblo de Dios continuamente y en perpetuidad, a un grado y a otro. Y aún así, se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera entendido nada, entendió al menos lo bueno que es la ley de Dios. Y entendía que si había alguna justicia que se encontrara en él, era a base de lo que no había sucedido, pero que sino lo que iba a suceder. Escribió muchos de los salmos mesiánicos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque él había recibido la fe para poder entender que esto era real, que esto iba a suceder. Él entendía que él no era su propia roca y redentor, sino que el Señor de la gloria era su roca y redentor. Lean Salmo 23 de nuevo y reflejen en todo lo que Salmo dice aquí en Salmo 19 sobre la ley de Dios. Tú no puedes leer la ley, Salmo 19, sin terminar a leer en Salmo 23. ¿Cómo sabía que a pesar de su mente testaruda, de que el Señor era su pastor, que no le faltaría nada? Que él guiaría a David por la sombra del valle de la sombra de muerte, y que él no iba a tener temor sabiendo que Dios era su redentor. el tener un entendimiento apropiado de la ley de Dios es esencial a nuestro entendimiento y apreciación de la gravedad o la verdadera pecaminosidad de nuestro pecado. Solo al ver la santidad de Dios por el lente de su ley, podremos ver cómo nosotros, no lo lejos que estamos de llegar a los estándares de Dios, solo así podemos ver cuán deplorables somos en nosotros mismos. La ley de Dios es buena porque nos revela justamente cuán pecaminosos somos y cuán santo Él es. En nuestro estudio en la siguiente semana entraremos uno de los pasajes más controversiales en todas las Escrituras, Romanos 7, 14 al 25. Pero armados con un entendimiento apropiado de la ley, mira, mucha gente va a Romanos 7, 14 en adelante y lo hace en una manera de que lo están sacando fuera de contexto, sin leer todo lo que él había diciendo desde Romanos 4 hasta ese punto de la ley de Dios, la naturaleza de la ley de Dios, su estado sin Dios. Dice, llegan aquí, dice que el que estoy vendido a la esclavitud del pecado, ¿cómo puede decir eso? Porque ha sido librado. Él lo puede decir porque él ve cuán lejos él está al poder obedecer la ley de Dios perfectamente. Tú y yo pecamos tan a menudo y con tanta impunidad, basado en la carne que queda en nosotros, que nos plaga. ¿No podríamos hacer las preguntas mismas que hace Pablo? ¿No podremos hacer las mismas declaraciones que Pablo hace? Algunos de ustedes han pasado la última semana, ustedes quienes confían en Cristo, ¿no han sentido el peso de su propio pecado? ¿Tu pecado que recurre en tu vida no parece que estás bajo cautiverio a ese pecado? Absolutamente. ¿Cuál era el aguijón de Pablo en la carne? No sé lo que era. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero era tan preocupante en su vida, dijo que le preguntó al Señor 3 veces que si lo quitaría, y él dijo no. ¿Por qué? Dijo, bástate mi gracia. Tú y yo tenemos este pecado que queda en nosotros para poder darnos una propulsión a regresar al bienestar de la gracia de Dios. Nuestro pecado que queda en nosotros es un recordatorio que nosotros no hemos llegado, de que nosotros necesitamos la propiciación, la sangre de Cristo que nos cubra, necesitamos su justicia, porque somos incapaces de recibir nuestra propia justicia. Por tanto, no te alarmes la siguiente semana, y voy a entrar esto más plenamente, no te alarmes cuando Pablo dice, es como si yo todavía fuera esclavo al pecado. A veces yo no puedo creer el orgullo de la gente que están en desacuerdo con Pablo y hacen cualquier excusa posible para que digan que Pablo no está diciendo lo que él está diciendo. ¿Qué? ¿Como si tú ya has llegado al punto de perfección? No pueden decir lo que yo lo digo, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no lo hago, lo hago. No lo quiero hacer. ¿No clamas rutinariamente? Oh, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me atrevo a decir lo que dice en Romanos 7 a 25. Es mucho más una demostración de la santificación de Pablo de lo que es de Pablo o un Pablo imaginario hablando de su estado antes de ser convertido. Y de hecho, hay estas cosas que se llaman verbos presentes indicativos. Lo explicaré la siguiente semana. Entre ahora y entonces, quiero que nosotros todos pasemos los siguientes días dirigiendo nuestros pensamientos hacia la ley de Dios, que es buena. No viviendo bajo la ley como si con temor o nos amenaza para condenarnos. Porque en capítulo 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Pero en los siguientes días quiero que vean de nuevo la ley de Dios y quiero que se midan a la ley, contra la ley de Dios adecuadamente. Y quiero que piensen en dos cosas. Número uno, quiero que piensen sobre cuán lejos quedas de llegar al estándar de perfección de Dios. Y número dos, quiero que se acuerden cuán digno de acción de gracias Dios es por salvarte a ti, a pesar de que tú no puedes llegar a la medida. Porque era cuando aún éramos pecadores, cuando Cristo murió por nosotros. No cuando nosotros llegamos a ser aceptables a su vista. Nosotros somos aceptables a su vista solo a base de su obra completa. Y al pensar en estas dos cosas, quiero que seriamente piensen en la realidad del pecado que queda en ti. ¿Por qué? Porque al pensar de ti mismo, será mucho más fácil de comiserar con Pablo. En versículos 14 y 25, será mucho más fácil que tú veas en Pablo, tú te veas allí en Pablo. Podrás decir, ay, miserable de mí, está como el publicano en el muro del templo que reconociendo la verdad de sí mismo no podía ni ver al cielo. Pablo, antiguo, decía, yo podía haber dicho, ay, qué bueno que yo no soy como este publicano. Pero ahora el nuevo Pablo dijo como el publicano, yo no soy ni digno de ser salvo. El publicano no miraba hacia el cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús hizo la pregunta, ¿quién salió allí justificado? Era que no podía ni mirar al cielo. Ahora, de nuevo, Pablo no está admitiendo derrota. Él no se está dando licencia para poder continuar en el pecado. Esa es una de las acusaciones favoritas en contra de la gente que ve las cosas como... Yo los he estado promocionando esta mañana. Oh, ¿tú crees que tú puedes seguir pecando porque siempre es suficiente gracia? No, ya hemos lidiado con eso en Romanos 6.1. Dios prohíbe que piense de esa manera. Lo que está haciendo Pablo aquí es reconociendo algo muy importante de sí mismo, que lo mantiene, que causa que él regrese a la ley de Dios vez tras vez tras vez. Y si tú eres creyente aquí esta mañana, la ley todavía es de gran valor para ti. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo el estándar de Dios. Todavía es el estándar de Dios. Iba a mencionar cuán coincidente es que nuestro sermón la siguiente semana va a coincidir con qué. Éxodo 20. El Dios dando su ley. No lo aprendí de esa manera. Así está sucediendo. El estándar de Dios es y siempre ha sido lo mismo. Cuando David dijo, le dijo al Señor, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Yo creo que se estaba refiriendo a la necesidad de nuestra exposición constante al estándar de Dios. Sin estándar, estás sin timón. Estás sin una guía para poder gobernar tu comportamiento. Veo deseosamente nuestro tiempo en la siguiente semana, cuando todo esto de labrar de la ley va a llegar a un punto clave en los pasajes que vamos a considerar. Al cerrar esta mañana, déjame leer algo del Valle de la Visión. Muchos saben lo que es el Valle de la Visión. Si no es, lean, deberían tener una copia de esto. Pueden tenerlo en Banner Trip y también en Amazon. El Valle de la Visión es una colección de oraciones y devociones puritanos. Y tiene unas maravillosas maneras de ayudarnos a pensar sobre las cosas de la manera. Yo sé que el lenguaje es antiguo. Muchos se pierden. Entre más antiguo se pone un poquito más difícil el lenguaje, pero acostúmbrese a leer la manera que escribieron los puritanos porque refleja su amor profundo y respeto por Dios. No están buscando ser floridos ni buscarse santurrones. Están hablando meramente de sus corazones, algunos pensamientos que en los cuales estaban ruminando al leer las Escrituras. Este es arrepentimiento continuo. Voy a leer esto y voy a cerrar en oración. Escribe: oh Dios de gracia, nos has dado, has imputado tu ley a mi sustituto y has imputado su justicia a mi alma. Él me ha vestido con las vestimentas del novio, me ha puesto joyas de justicia, pero en mi andar cristiano todavía estoy en vestimentas sucias, estoy manchado con el pecado. Estoy impuro en llanto, mis confesiones son tantas agravaciones de pecado, el recibir del Espíritu Santo está teñido con tengo que arrepentirme de arrepentimiento. Necesito que mis lágrimas sean enjugadas. No tengo ninguna vestimenta para cubrir mis pecados. Siempre estoy vestido en vestiduras sucias y siempre se me está cambiando las vestimentas, porque todavía o siempre justificas a los injustos. Siempre estoy desviándome y regresando como hijo pródigo. Siempre diciendo: Padre, perdóname a mí, y siempre me estás dando el mejor vestido. Cada mañana te pido que me permitas que me vistas así y que yo trabaje y termine el día así, que yo me envuelva en muerte en las vestiduras tuyas, que yo esté ante el gran trono y entrar en el cielo vestido así, que yo nunca pierda la vista de la la abundante pecaminosidad del pecado y de la justicia y la gloria de Cristo y la suma belleza de la santidad y la suma maravilla de la gracia. Oren conmigo. Padre, nos fallan las palabras al intentar acordarnos de cuán grande eres verdaderamente, cuán grande es tu gracia, que continuamente pensemos en lo indignos que somos. Padre, no abogo que nosotros pensemos en cuán indignos somos en una manera autodestructora o derrotadora, pensando que estamos sin esperanza demasiado entristecidos. Solo digo estas cosas para que veamos que en Cristo, como los que han sido vestidos en sus vestidos de justicia, ya no somos los mendigos que éramos antes, sino que somos hijos del Rey. Y a la vez, reconocemos prontamente que no merecemos nada. Ayúdanos en los días que vengan para reflejar en la maravilla de nuestra salvación tu santidad, tu justicia, y júntalo con el entendimiento de tu gracia y misericordia. Ayúdanos de este día en adelante a darte, y solo a ti, toda la alabanza, toda la gloria ayúdanos a darte a ti nuestro todo en todas las facetas de nuestras vidas. Oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.